Buenos días. Quiero invitar a ustedes a abrir las Biblias al libro de Amós y es como 60% al fin. Es un poquito antes del Evangelio de Mateo en las profetas. Página 808. Si ustedes tienen Biblia de la iglesia, están 808 en el capítulo el capítulo 1 de Amós. Los primeros versículos hoy en el libro de Amós. Vamos a leer juntos versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Nosotros a menudo hablamos con personas que piensan de manera muy diferente a nosotros, con personas cuya visión del mundo no se alinea con la nuestra. Ciertamente todos podemos relacionarnos con esto, especialmente en los últimos 2 años. La perspectiva cristiana es muy diferente a lo del mundo. Por ejemplo, la forma en la que ve las. Por ejemplo, si usted dice a alguien, tiene en tu corazón estar con los cristianos todo el día en la iglesia, o tal vez dices el sábado por la noche, necesito ir a mi casa temprano para que esté listo para el día del Señor el domingo que viene. Muchas veces hablamos a otras personas y, por ejemplo, a menudo podemos estar conversando con alguien y puede parecer que estamos hablando de la misma cosa, pero a medida que avanza la conversación, queda claro que no estamos hablando de la misma cosa. Esto es similar a lo que tuvo que pasar el profeta Amós. Amós tuvo que comunicarse con personas que pensaban de manera muy diferente a él, cuya visión del mundo no se alineaba con la suya, cuyo comportamiento estaba moldeado por una teología incorrecta, y él no aceptaría su comportamiento y teología. Amós profetizó durante la época del reino dividido, hacia el final del reinado de Salomón sobre Israel. Salomón cae en el pecado, se involucra en todo tipo de inmoralidad sexual y idolatría. En su afán por engrandecer su reino, instituye campos de trabajos forzados. De hecho, esclaviza a algunos de los suyos y la gente no está contento con esto. Y lo que hace Salomón, él nombra a un hombre Jeroboam para que sea el supervisor de los campamentos de esclavos. Y él está hablando de Jeroboam. De nuevo, nombra este hombre para que sea el supervisor del campamento de esclavos. Y entonces un día Jeroboam sale de Jerusalén y se encuentra con un profeta. Se llama Ahías. Ahías le dice a Jeroboam que Dios va a romper el reino de la casa de David, de Salomón, y le dará a Jeroboam 10 tribus, pero una tribu, Judá, se quedará con el linaje de Salomón. Y esto es lo que dice el profeta Ahías. Y así Salomón se entera de que esto sucede y busca matar a Jeroboam. Jeroboam huye a Egipto y se queda ahí hasta que muere Salomón. Y el hijo de Salomón, Rehoboam toma el trono y Jeroboam regresa a Israel y con los ancianos de las tribus de Israel se acercan a Rehoboam y le piden que disminuya algo del yugo que Salomón puso sobre el pueblo de Israel. Y Rehoboam les dice que decidirá en 3 días si va a ser eso. Y consulta a los ancianos que sirvieron con su padre Salomón sobre lo que él debe hacer. Y él dice la situación. Y ellos dan, los ancianos dan tremendos consejos. Y se nos dice en 1 Reyes, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. En otras palabras, servir a la gente y ellos te servirán a ti. Es consejo muy bueno. Pero Rehoboam rechaza este consejo. En lugar, lo que hace es, él va a sus amigos para pedir su consejo, a sus amigos más jóvenes, y esencialmente le dicen, sé más estricto con la gente. Pues es consejo muy diferente. De nuevo, dicen, sé más estricto con la gente. Y Rehoboam toma ese consejo en lugar del consejo piadoso. Y como resultado de esto, el pueblo se rebeló y estalló la guerra civil. La nación de Israel está dividida. Y el reino de Israel está en el norte y el reino de Judá está en el sur. Jeroboam es el rey del reino de Israel y Rehoboam es rey sobre el reino de Judá. Y hay una gran lección que podemos aprender de lo que hizo Rehoboam. Y esto es, no busques consejo de aquellos que van a hacerte cosquillas en los oídos. Esto es la gran lección. Salmo 1 se nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Rehoboam anduvo en el consejo de malos. Entonces la nación de Israel está dividida y uno pensaría que uno que con todo eso en mente, Rehoboam es el malo y Jeroboam es el bueno. Pero no es así. De hecho, Jeroboam termina siendo peor. Jeroboam decide que no quiere que la gente del reino del norte vaya a Jerusalén, que está en el reino del sur, para adorar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, pero él dice no. Lo que hace es que en cambio, lo que hace es que toma 2 becerros de oro y pone uno en Betel, en la parte inferior del reino de Israel, y pone el otro en Dan, que está en la parte superior del reino de Israel. Y él dice a la gente, he aquí tus dioses, oh Israel. Jeroboam prolifera la adoración de ídolos y abiertamente le dice a la gente que no haga lo que el Señor había mandado. Él instituye su propio estilo de adoración. Él dice, no vayas a Jerusalén, en cambio ve a Betel y Dan. Y esto es significativo porque cuando Dios envía a Amós al reino de Israel, lo envía primero a Betel, donde están los becerros de oro. El Señor dice esto acerca de Jeroboam. Se nos dice, sino que hiciste sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y hiciste dioses ajenos y imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tu espalda. Mas el reino de Israel tendrá 12 reyes antes del libro de Amós, y se nos dice que todos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. El reino de Judá no es mucho mejor. Tendrán 9 reyes antes del libro de Amós, y se nos dice que 7 de ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. El libro de Amós llega en un momento de la historia de los reinos de Israel y Judá, que es próspero y pacífico. Las cosas van muy bien, es próspero y pacífico. Sus mayores enemigos ya no son una amenaza para ellos. Egipto, Babilonia, Asiria ya no son una amenaza, y Siria es muy débil en este momento. Especialmente el reino de Israel, diría, si uno mira a ambos reinos, diría que estaban prosperando, un lugar muy bonita para estar. No se enfrentaban a ninguna amenaza militar y la gente tenía muchas cosas. Por fuera las cosas se ven geniales, pero por dentro espiritualmente son fríos y espiritualmente malvados. Dedican tiempo de su semana para ir y adorar, pero su adoración no tiene corazón y no es genuina. Dios no se complace con esto. Y esto es algo que necesitamos saber acerca de Dios. Dios no se complace con la adoración, que es simplemente tomarlo o dejarlo. ¿Qué quiero decir acerca de esto, tomarlo o dejarlo? Es muchas veces como muchos en nuestra sociedad. Yo sé, muchos dicen, yo sé que el domingo, yo sé que las Biblias dicen que necesito venir a la iglesia, pero tú sabes, la iglesia empieza a las 11 y yo tengo billetes al partido de fútbol. Lo que yo hago es yo voy a iglesia, yo estaré aquí 20 minutos y yo salgo al partido. Y es mi adoración. Dios, tomarlo o dejarlo. O muchas veces lo que pasa en nuestra sociedad, padres dicen, oh, tú sabes, mi hijo juega fútbol o béisbol, y si nos encantaría estar en el domingo en la iglesia, pero él tiene un partido, un juego de fútbol, y no puedo. Y lo que hacemos es, tal vez en el carro ponemos música cristiana y tal vez oramos antes del juego. Y es nuestra adoración. Esto es lo que quiero decir, tomarlo o dejarlo. Y Dios no se complace con esto. Externamente se han convertido buenos en desempeñar el papel, pero no han honrado a Dios en absoluto. Incluso empiezan a pensar que ellos mismos son los únicos responsables de la prosperidad de la tierra. Salmo 107, se nos dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Esto no sucedió durante la época de Amós. La gente no está dando gracias. Han rechazado la palabra de Dios. Eso es realmente lo que vamos a ver a lo largo de este libro de Amós. Vemos que la gente rechaza la palabra de Dios. Y cuando una sociedad rechaza la palabra de Dios, ¿tú sabes lo que pasa? La inmoralidad se descontrola. Y todo lo que tienes que hacer o ver es ver a lo largo de la historia. Y es muy obvio, cada vez que una nación va más en la dirección de, va fuera de la palabra de Dios, vemos problemas. Yo voy a leer un artículo para ver lo que sucede a una sociedad cuando va lejos de la palabra de Dios. Los americanos encuentran que no hacer reclismo es peor que el porno, como dar las botellas para 5 centavos. Esto es lo que pasa cuando una sociedad rechaza la palabra de Dios. Estas personas, el pueblo, tal vez no externamente dicen que han rechazado la palabra de Dios, pero en su adoración esto es lo que hacen. Y el mensaje de Amós es claro, es arrepentirse y volver a la palabra de Dios. Arrepentirse y volver a la palabra de Dios. El pueblo ha abandonado la palabra de Dios y debe arrepentirse de su pecado. Deben empezar a confiar en la palabra de Dios. Bueno, un pequeño descargo de responsabilidad rápida. Aquí a menudo las personas acuden al libro de Amós y afirman que Amós se trata de justicia social. Él habla de justicia. No. No es cierto. Amós habla de justicia, sí, pero habla de justicia bíblica. Y hay una gran diferencia entre justicia social y justicia bíblica. La justicia social es la forma en que el hombre pecador describe la justicia. Esencialmente, la justicia social se dice: juguemos un juego y veamos quién puede hacer un mejor trabajo para convencer a la gente de que estoy oprimida. Es como un juego, y esto es como lo explico. Es decir, quién puede convencer a la gente que estoy oprimida. Esto es lo que dice la visión de justicia social. Hay una división, los que son oprimidos y los que oprimen. Pero la justicia bíblica se basa en el estándar absoluto de bondad. De nuevo, se basa en el estándar absoluto de bondad, basado en Dios mismo. Si deseas saber qué es la justicia, necesitas conocer el eternamente justo que definió la justicia. ¿Quién es Dios? Claro que sí. Dios creó la justicia. El hombre caído no puede y no debe determinar lo que es justo. En Deuteronomio se nos dice, Él, hablando de Dios, Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin iniquidad en Él. Es justo y recto. No puedes conocer lo que justicia es sin conocer a Dios. Salmos 89 se nos dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Sabemos que esto es cierto. Hay una diferencia entre justicia social y justicia bíblica. Lo único que tienes que hacer es mirar cómo define la justicia el mundo. Mira cómo cambia de año en año, porque hay muchos cambios. La justicia social muestra parcialidad. Dos cosas. Los problemas en el mundo. Dos cosas. El privilegio y el patriarcado. Estos son los problemas mejores. Tú eres el problema, no yo. Esto es la justicia social. Pero la justicia bíblica muestra imparcialidad. Mira y dice, el problema en el mundo es el pecado, no el privilegio y el patriarcado. El problema es el pecado y debido a que yo soy pecador, yo soy el problema. Y necesito ser salvado de mi pecado. Necesito mirar a Jesús porque Él es el único que me puede salvar de mi pecado. Necesito mirar a Jesús porque Él es El único que es capaz de satisfacer la justicia divina. Y esto es la diferencia entre justicia social y justicia bíblica. Entonces, ¿qué está diciendo Amós aquí en este libro? Está diciendo arrepentirse y creer en la palabra de Dios. Arrepentirse de la adoración falsa, de la falta de agradecimiento, de la injusticia y creer lo que Dios ha dicho. La mayoría de los eruditos creen que Amós fue escrito en algún momento entre 765 y 750. Y los eruditos llegan a esa conclusión en base a lo que Amós escribe sobre sí mismo en versículo 1. Se nos dice en versículo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Se nos dice que esta profecía de Amós llegó 2 años antes del terremoto. No sabemos mucho sobre ese terremoto, pero fue lo suficientemente significativo para que los lectores durante este tiempo y siglos después lo supieran. Se nos dice en Zacarías 14:15, hay un terremoto, habla de un terremoto, cuando Usías, rey de Judá, hablando del mismo terremoto, probablemente, y también nos dice que Amós es de Tecoa. Tecoa está en el reino de Judá. Dios recluta a Amós de Judá para ir al norte al reino de Israel. En muchos sentidos, Amós actúa como un misionero extranjero. Va de un país a otro para proclamar la verdad de Dios. Tengan en cuenta que en ese momento la nación de Israel había estado dividida durante casi 2000 años. Perdón, 200 años. Tienen sus propias identidades y costumbres nacionales. Son países diferentes, separados, separadas. Y es como misionero extranjero. Existe un debate sobre el hombre Amós. Era pobre, era rico, era de la clase media, y hay muchas opiniones con muchas conclusiones diferentes. Algunos dicen pobre, algunos dicen rico, clase media. Pero para mí, yo no creo que importe, honestamente. Y a mí, no, yo no sé, pero a mí no me importa, honestamente no creo que importe. Si fuera pobre, en 1 Corintios se nos dice que sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si fuera rico, se nos dice en Lucas, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si él era rico, es ejemplo tremendo de alguien que no amó sus riquezas. Sí era rico, pero no amó sus riquezas. Y si él era de la clase media, entonces esto es consistente con Dios usando personas comunes como los discípulos y los apóstoles. Esto es lo que Dios hace en las Escrituras. Usa a personas ordinarias o comunes, personas comunes, como los discípulos y los apóstoles. Bueno, al igual que cualquier libro del Antiguo Testamento, queremos saber dos cosas. Queremos saber cómo se relaciona esto con Jesús y cómo apunta y señala a Jesús. Y el Testamento Antiguo tiene mucho que ver con Jesús. Y cuando leemos el Testamento Antiguo, necesitamos entender qué tiene que decir con Jesús. Porque Jesús está en todas las páginas de la Biblia. El Testamento entero del Testamento Antiguo tiene que ver con Jesús. Bueno, él es un tipo, Amós es un tipo del buen pastor. En el primer línea se nos dice las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tekoa. De nuevo, Amós es un pastor, criador de ovejas, que es un tipo de Cristo. Él es un tipo del buen pastor, el Señor Jesús. También veremos cómo Él es un tipo de Cristo al llamar a la gente al arrepentimiento, porque de esta manera también es un tipo de Cristo, debido a que el Señor Jesús vino para predicar el Evangelio y llamar a la gente al arrepentimiento. Marcos 1:15 se nos dice, el tiempo se ha... Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Mateo 4 se nos dice, desde entonces comenzó, después de Jesús fue tentado de Satanás, se nos dice, desde entonces comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amós es un tipo de Cristo, está llamando a la gente al arrepentimiento como Jesús lo hizo. Se nos dice, versículo 1, se nos dice quién es, de dónde es y cuándo predicó la palabra. Versículo 10, se nos dice, 2, dijo Jehová, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Jehová ruge. Se nos dice Jehová ruge. Ruge como un león. Yo no sé si alguna vez has escuchado el rugido de un león en persona. Me imagino, yo no he escuchado, y preparando para el sermón, yo pregunté a mi mamá. Alguna vez yo fui a zoológico y he escuchado al león, y ella dijo cuando tenías 5 años, pero no me recuerdo, el rugido de un león, pero me imagino que da bastante miedo y llamará tu atención. Probablemente llamará tu atención. Eso es lo que el texto está haciendo aquí. Está llamando su atención y está llamando nuestra atención. Este rugido es un rugido de ira. ¿Por qué el Señor ruge con ira? Debido a todo lo que ya hemos mencionado. Está rugiendo por su pecado, por su falsa adoración de la gente, de su falta de agradecimiento, su injusticia, su falta de querer conocer la palabra de Dios. Es importante observar, Dios es misericordioso al hacer esto. Muy misericordioso. Esta es una advertencia misericordiosa para llamar su atención. Imagina un escenario en el que un grupo de hienas se infiltran en la fosa de un león y el león ruge porque ven a las hienas y el león ruge como una advertencia diciendo necesitas salir en este momento. Es la misma cosa. Como un león. Él está diciendo a la gente, arrepiéntase inmediatamente o el juicio vendrá. O el juicio vendrá. Hay una gran urgencia en esto. El arrepentimiento es importante y el verdadero arrepentimiento bíblico conlleva un sentido de urgencia. Sin duda, en Lucas 13, 1 al 5 se nos dice, es lo que leímos antes. Voy a leer de nuevo. En este momento es muy urgente. Cristo habla con urgencia para que la gente se arrepiente. En este mismo momento estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, por qué padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos diciendo, 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé, los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay una urgencia. La gente de la época de Amós necesitaba saber que a nadie se le garantiza tiempo para prepararse para la muerte. Nadie se garantiza tiempo. Ahora es el momento del arrepentimiento y confiar en el Señor. Del mismo modo, nosotros necesitamos saber eso también. Todo el mundo aquí, nadie se le garantiza tiempo para prepararse para la muerte. Necesitas arrepentirse inmediatamente. Inmediatamente. Nadie tiene tiempo garantizado. Y sabemos esto, todos sabemos esto. Tal vez más, aún más hoy en día. Tal vez podemos reflexionar sobre alguien que conocíamos, alguien que ha muerto en una edad muy joven, y algún día parece que cada día cuando vemos la noticia algo pasa que no esperamos. Vemos cosas en la media social como Facebook, o muchas cosas pasan en esta vida. No tenemos una garantía de tiempo para prepararse para la muerte. Esto es porque es urgente. La llamada del arrepentimiento es urgente. Se nos dice en versículo 2 que el Señor ruge desde Sion. Se nos dice que ¿quién es este que ruge? Es el Señor que está rugiendo con todos en letras capitales. Yahweh, se llama Yahweh. Yahweh está rugiendo. Yahweh habló a Moisés. Dice, yo soy el que soy, el autoexistente. Jehová, Yahweh, el Dios trino del universo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él ruge. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo lo sabemos? Que Yahweh, Jehová, se refiere a nuestro Dios trino. ¿Cómo sabemos que está hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo? Esto es algo que es importante porque en el norte oeste de este país hay esta gente, se llama Testigos de Jehová, y ellos creen que está hablando solamente del Padre. Eso es lo que creen los Testigos de Jehová. Pero nosotros sí, creemos que sí, habla del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que las Escrituras enseñan claramente. Hay tiempos o momentos en las Escrituras cuando Yahweh se refiere al Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero depende en el contexto. Pero cuando ves Jehová escrito así, seguro que se refiere al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos ejemplos de cómo sabemos que Yahweh, Jehová, habla del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver algunos ejemplos. Génesis 19 se nos dice, 24, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y necesitamos leer la Biblia cada año. Hay un plan de leer la Biblia una vez cada año. Pero Génesis 19, 24 se nos dice, entonces Jehová hizo llover sobre Jehová, aquí está Jehová, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Si vemos esto, Yahweh lloviendo azufre y fuego de parte de Jehová, Yahweh. Yahweh es Hijo Jesucristo. Y en este momento está hablando del Hijo. ¿Qué hay de Yahweh el Espíritu Santo? Y esto texto habla del Espíritu Santo. Jehová, tú me has examinado y conocido. Salmo 139 se nos dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el cielo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este Dios Yahweh, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, Él es el que ruge. Es un Dios exclusivo. Necesitamos saber que es un Dios exclusivo. Exclusivo, Dios exclusivo. Vemos esto en el primer mandamiento. Se nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él exige tu lealtad. Él no compartirá la adoración que merece con otro. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él es el número uno. Él quiere decir, cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no es simplemente que Él tiene que ser número uno. No es decir que puedes tener otros dioses si Él es número uno. No es así. Él es el Dios único. Y Él no tendrá dioses ajenos delante de Él. Otras religiones, no es así. Delante de mí. Una pregunta del Catecismo Bautista. La pregunta es, ¿qué nos enseñan las palabras delante de mí? Y la respuesta es, estas palabras nos enseñan que Dios, que ve todas las cosas, toma nota y está muy disgustado con el pecado de tener a cualquier otro Dios. Y Él ve todo, todas las cosas. Y cuando dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, significa que no tendrás otros dioses a mi vista. Y tú sabes, todas las cosas, Él sabe lo que piensas, Él sabe lo que haces y Él ve todas las cosas. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es un Dios exclusivo y vemos esto en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 14, versículo 6, se nos dice, es una declaración exclusiva, se nos dice, yo soy el camino, nadie viene a mí excepto por medio de mí. Es un Dios exclusivo. Es un Salvador exclusivo. Tenemos un Salvador y Dios exclusivo. Y algo más que necesitamos saber. Necesitamos saber que es un Dios celoso. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visita. Dios es celoso. Noten, a muchas personas no le gustan escuchar esto, pero es cierto, es un celo bueno. Es un celo bueno. A veces los celos son buenos. Como hombres y mujeres caídos, sabemos que los celos pueden ser buenos. Por ejemplo, los esposos deben tener celo y esposas deben tener celo. Y hay otro tipo de celos que son buenos. Un ejemplo, una de mis cosas favoritas en el mundo es cuando vengo a mi casa y cuando yo abro la puerta y mis hijas están tan contentas a verme y corren a la puerta, quieren abrazarme, quieren besarme, cosas así, y me encanta. Y muchas personas dicen, cuando están jóvenes, gocítate, porque cuando son más viejos, van a cambiar. Pero si esto no sucede y no hay reacción, y cuando entro en la puerta y no hay ninguna reacción, esto me molesta. Y después yo llevo a mis hijas a las tiendas. Y cuando estamos en la tienda, ven a a muchas personas y le dan abrazos y hablan con ellos. Si esto sucede, yo tendría muchos celos. Yo me diría, ¿por qué no me estás abrazando? Yo soy tu padre. No hagas esto con una persona extraña. Es un celo bueno, un celo justo. El celo de Dios. Es algo bueno. Y avisa, noten. Desde donde el Señor está hablando y rugiendo. No desde Betel o desde Dan. Recuerden, estos lugares donde estaban los becerros de oro. Y no estaba rugiendo desde estos sitios, no. Está rugiendo desde Sion, desde Jerusalén, desde el lugar donde Dios quiere. Él está hablando desde Jerusalén, desde Sion, y se queda claro que hay una manera de adorar a Dios. Ruge desde Sion. Otras versiones se dice que es como trueno. Es algo terrífico y asombroso. Es una imagen aterradora y impresionante que se está ilustrando. Es poderoso. Y si eso no te convence de su poder, al final del versículo 2 lo hará. Se nos dice, los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Los pastos enlutan y nuestra... diciendo, pastores, esta tierra lo voy a arruinar. Lo voy a cambiar. Estas dos palabras últimas son muy importantes. Se secará la cumbre del Carmelo. El Carmelo era la tierra del jardín. Ustedes saben lo que vemos aquí con respecto a su poder. El Dios controla la naturaleza. Puedes tener la tierra más fértil que puedas imaginar. Y si Él quiere cambiar la tierra, Él lo hará. Y Él es el Creador. Y Él quiere hacer la tierra. Él es el Creador y Él hace lo que quiere con su creación. A menudo en nuestra sociedad, cuando ocurre lo que se conoce como un desastre natural, muchas veces nunca queremos decir que Dios es aquel que lo provoca, porque Dios es soberano. Muchas veces personas dicen, Dios es soberano, pero cuando viene un huracán, dice, oh, no es Dios. No es Satanás el huracán. Pero Dios, esto es no lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluyendo la naturaleza. Y cuando la gente dice eso también es, cuando vieron este desastre, este cambio, sin duda, habían algunos que dijeron, no es gran cosa, esto es un desastre natural, no pasa nada, eso es lo que pasa. Dios no nos está llamando la atención, no nos estamos perdiendo nada importante del Señor. Pero sí, era un llamamiento de Dios. En nuestro texto, Dios está llamando su atención y el mensaje es muy claro, arrepentirse. Esta es una advertencia amable. Vemos incluso en estos dos versículos que Dios es un Dios que odia el pecado. Y no puede simplemente pasarlo por alto. Sería inconsistente con su carácter hacerlo. Odia el pecado. Y cada persona que está aquí necesitamos estar bien con Él. Él odia el pecado. ¿Cómo podemos hacer eso? Si ustedes están aquí hoy en día y has sido nacido de nuevo y si te has arrepentido de tus pecados, alabanza a Dios, gloria a Dios, porque estás bien con Dios. Puedes darte alabanza a Dios si eres nacido de nuevo, porque siempre estarás con Cristo, porque confías en Cristo. Pero si estás aquí hoy y no has sido nacido de nuevo, si no te has arrepentido, necesitas saber, uno, que Dios odia el pecado. Dos, necesitas saber que no estamos garantizado tiempo para prepararnos para la muerte. Y necesitas saber que este Dios que odia el pecado también es misericordioso. Es tan misericordioso. En este momento existe entre tú y Dios una caos tremendo, una pared entre tú y Dios. Y en su gracia, Dios ha ofrecido una manera para derribar el muro, para derribar la pared. Hay reconciliación solamente de una manera, de fe en el Señor Jesucristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, salió del cielo, vino aquí, vivió una vida perfecta y fue a la cruz. Y lo que pasó, que la ira de Dios fue derramado sobre Cristo Jesús. Dios, que odia el pecado, derramó su ira en su propio Hijo. Y el Señor Jesucristo soportó la ira de Dios, soportando la ira de Dios por todos los que creen en Él. Y el Señor se murió y se levantó victoriosamente 3 días después, afirmando cada cosa que dijo que pasará. Entonces, arrepiéntete y cree en Cristo. Hoy es el día de salvación. Es la naturaleza de salvación. Cada persona en cada momento necesita arrepentirse. Arrepiéntete inmediatamente y creer en el Señor Jesucristo. Inmediatamente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos convence, nos anime y necesitamos ser animados. Gracias que eres un Dios que odia el pecado. Qué bueno es saber que tú odias la maldad. Es una bendición para nosotros saber esto. Es una bendición entender que eres santo, pero también eres misericordioso. Y para aquellos que puedan creer en Él, pueden ser salvos. Gracias por tu misericordioso. Gracias por su bondad. Y oro que si hay alguien aquí que no cree en el Señor, ayúdale a creer. Cambia su corazón para que sea nacido de nuevo. En nombre de Cristo. Amén.